Aquí no hay filtros, no hay permisos, no hay miedo. El Pulso, con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves, en Onda Guanche.
Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar.
Les saludamos en esta sintonía, a esta hora y en este programa. Les habla Juan Santana Hernández.
Tú nos dijiste que la muerte no es el final del camino, que aunque morimos no somos carne de un ciego destino.
La muerte no es el final, que cuando la pena nos alcanza por un ser querido perdido, la fe se convierte en el hilo invisible que une lo visible con lo eterno. Hay quienes, como Felipe Enríquez, tienen la sensibilidad de escuchar lo que otros no perciben, de sentir la presencia donde solo parece haber silencio. Hoy en El Pulso abrimos el corazón y la mente para hablar de aquello que todos tememos, a la vez anhelamos comprender: la vida después de la vida. Felipe Enríquez, médium, comunicador del alma, nos acompaña para ayudarnos y entender que quizás la muerte no es una despedida, sino una cita pendiente con la luz. Felipe Enríquez, muy buenas tardes y bienvenido a este programa.
Buenas tardes, Juan, y muchas gracias por tu invitación de nuevo.
Estamos aquí en Canarias, tu tierra, Canarias, porque tú estás ahora mismo en Colombia, ¿no?
No, estuve en Colombia, ahora estoy en Miami.
Ah, bueno, está en Miami. No sabemos nunca dónde está Felipe. ¿Qué tal estás?
Bien, muy bien, la verdad que estoy muy bien. Ya descansando unos días, pero todo bien.
Felipe, la pregunta que yo creo que todo el mundo te hace: ¿cuándo fue la primera vez que tú te diste cuenta que tenías una conexión diferente?
Pues mira, Juan, yo siempre contesto lo mismo a esta pregunta, pero en realidad, o sea, yo no me di cuenta de que yo podía conectar con el mundo espiritual. Me di cuenta que la gran mayoría no podía hacerlo, por lo menos de manera consciente, porque desde que yo tengo uso de razón, conecto con los guías. Sí hay un momento, lo cuento en mi libro, en el que mi abuelo partió, y en ese momento yo estaba jugando, dice, de la puntilla, estaba jugando fuera de la casa, y vi cómo salió, atravesó como el muro y se despidió de mí. Entonces en ese momento sí caí en la cuenta que algo, digamos, que fuera de lo normal estaba sucediendo.
¿Cómo reaccionó tu familia cuando empezaste a contar lo que veías, lo que sentías? Porque eras niño, ¿no? Eras un niño.
Sí, fíjate que mi familia y varias personas que también son realmente intuitivas, en este caso mi madre, y realmente yo siempre lo cuento igual. O sea, yo pasé por todas las consultas de psicólogos y que otro psiquiatra, porque mi madre tenía miedo, ¿no?, a que yo también desarrollase esa conexión. Entonces no fue muy, digamos, que fácil en aquel entonces, pero yo siempre digo que siempre he tenido el apoyo de mis guías espirituales, de mis espíritus, de mis maestros, y gracias a eso, pues francamente, lo pude ir llevando cada vez mejor.
Y Felipe, ¿cuándo descubriste que podías utilizar ese don para ayudar a los demás?
Mira, en mi libro también lo cuento. O sea, uno de mis maestros, Amit, fue el que, digamos, que me ha ido acompañando y que me sigue acompañando a lo largo de mi vida. Y fíjate que de niño me mostró, pues, lo que está sucediendo hace ya muchos años, que iba a viajar por el mundo, que iba a impartir conferencias y que iba a ayudar a la gente a través de esta facultad. Entonces, desde muy niño, realmente, yo lo he tenido siempre muy claro, ¿no? Que esto era una parte de la misión de mi alma, ¿no?, del propósito del alma, por lo menos en mi caso. Siempre ha sido así.
Has recorrido el mundo dando conferencias, sesiones. Ahora mismo estábamos. Yo creí que estabas en Colombia, porque te situaba en Colombia y tú estás en Miami, ¿no? Fíjate.
Sí, llegué hace 4 días.
¿Qué lugar te ha marcado más y por qué, Felipe?
Mira, yo estuve un año viviendo en Brasil, allá por el 2000, y Brasil fue o ha sido el país que más cambió mi vida, ¿no? A nivel de la aceptación de mis facultades. Allí se trabaja mucho lo que es el espiritismo. Fue el país que me cambió, o sea, que realmente, digamos, que me puso en conexión con mi naturaleza.
Oye, ¿qué diferencia puede haber entre un médium auténtico como tú o un simple lector del futuro?
A ver, es que mira, hay muchas clases de médium. El médium es el que conecta, somos los que conectamos con los planos intangibles, ¿no? Con diferentes conciencias o tipos de conciencias, unas más elevadas, otras menos elevadas. Las personas que tienen la cualidad de tener visiones, o los videntes, ¿no? Que tienen la habilidad de ver el futuro, yo creo que también son influenciados por los espíritus, lo que no tienen, digamos, que esa conexión o esa conciencia de quién está inspirando, en ese caso, esas visiones. Creo que esa es la diferencia. Y medium, como es mi caso, que tenemos la capacidad de ver el futuro también, pero sí con una conexión, digamos que específica, con un tipo de espíritus guías o con los espíritus de las personas que nos vienen a visitar.
Algunos de los que nos están escuchando están a lo mejor preguntándose si esto se puede aprender a comunicarse con el más allá o es algo con lo que se nace.
Mira, Juan, yo siempre digo lo mismo. Yo creo que todos nacemos con la capacidad intuitiva, es el lenguaje del alma, ¿no? La intuición. Yo en mis talleres de formación o en mis cursos enseño a las personas a conectar con su intuición, a, digamos que, adueñarse de esta habilidad y expandirla. Hay personas que tienen, pues, una habilidad más mediúnica y la desarrollan a partir de ahí, otras que tienen lo que es la capacidad de la evidencia. O sea, cada persona, digamos que, es diferente. Y además siempre explico que todos estamos influidos por el mundo espiritual, por el espíritu. O sea, muchas veces nos acostamos con un problema en la cabeza y nos despertamos al día siguiente con una solución, o simplemente incluso las señales, ¿no?, que nos va dando la vida. Imagínate, por ponerte un ejemplo así, que quieres aprender inglés y te llega la publicidad de un lugar que es el específico para ti, ¿no? Yo creo que siempre estamos conectados a las señales del espíritu, lo que no hemos aprendido a ser conscientes, pero sí creo que todos los espíritus nos escuchan, todos los espíritus, nuestros guías espirituales nos acompañan, nos observan, nos influencian. Lo que hay que trabajar es la conciencia. Aquí en la Tierra estamos para eso, o sea, desarrollar nuestra conciencia mucho más allá de lo que creemos que es la vida cotidiana, ¿no?
Todas estas cosas las escribes en tu libro y las describes en tu libro. Cuéntanos algo del libro y dónde lo podemos adquirir, Felipe. No sé si aquí en Canarias ya lo tenemos.
Se puede encontrar en la librería Tao. De hecho, yo estuve firmando hace un año y algo ahí en la Plaza de San Telmo, en la Feria del Libro. Sí. Y por Amazon, en todos los países se puede encontrar por Amazon. Fíjate que este primer libro... consta de 3 partes. Una parte, digamos que autobiográfica, en el terreno de la mediunidad. La segunda parte tiene 22 historias que me han sucedido a lo largo de los últimos 35 años, de personas que perdieron desde un hijo, a su pareja, a sus padres, y cómo se les ayudó a través de la sesión a poder conciliar lo que es esa partida y vivirla ya no desde el dolor, sino desde la conexión y desde el amor. Y tiene una tercera parte que, sabes cómo está el mundo, ¿no?, que está un poquito revuelto, que sí, estamos en cambio, sí. Que es para podernos adaptar, ¿no?, a estos cambios. Realmente es como una guía para que todos podamos superar lo que es la partida y, te digo, vivir en conexión espiritual.
¿Cómo se llama el libro? Yo estoy retrasado en eso,
¿eh? Hamish, te lo mandamos, Hamish. Este es mi maestro y el intérprete, que en este caso soy yo, el de Editorial Lucierna, el Grupo Planeta. Y te digo, ahí mismo en Tao, en Gran Canaria, o en la Casa del Libro, de cualquier parte de España, donde pueden encontrar. Te lo mandamos, le digo a la editorial que te lo mande.
¿Qué es lo que más te piden las personas cuando acuden a ti en busca de respuestas, claro?
Mira, yo siempre explico que hay diferentes tipos de sesiones, ¿no? hay sesiones que son conciliadoras, ¿no? La persona acaba de partir, acaba de perder a un ser querido que acaba de partir y vive en el dolor. Hay otras personas, como te digo, yo ahora en noviembre de 36 años que abrí, digamos, que la consulta, y quieren saber su futuro, que quieren saber cómo les va a ir. Y otras personas incluso que lo que quieren es que sus guías espirituales, en este caso los maestros espirituales, porque tenemos diferentes tipos de guías, quieren desarrollarse, ¿no? A nivel, digamos, que intuitivo. O sea, hay un poquito de todo, ¿no? Cada persona es un mundo. Tú comentabas al principio que todos vamos a pasar por este proceso. Yo siempre explico en mis conferencias que es uno de los mejores o el mejor viaje que vamos a hacer si lo hacemos de manera consciente. Porque la muerte es la gran incomprendida. O sea, todo el mundo le teme a algo que todos vamos a pasar por ahí, pero que si nos preparamos realmente, como explico en mi libro, cuando aprendemos a morir, apreciamos realmente la vida y aprendemos a vivir, digamos que en una totalidad de recursos, ¿no? En una totalidad de experiencias que creamos nosotros como parte del viaje para prepararnos a ese viaje que, sin duda, es una cosa maravillosa.
Cuando alguien se muere, fallece, en el cuerpo, Felipe, no se queda nada, ¿no?
Mira, hay muchas creencias, hay muchas, o sea, por ejemplo, sobre la cremación, sobre lo que es el enterramiento. Cuando nosotros partimos, salimos del cuerpo. De hecho, yo lo explico muchas veces. Hay personas que pasan por enfermedades como el Alzheimer o la demencia de senil, el Parkinson. Según el mensaje de los espíritus, todos nosotros o ese tipo de personas que pasan por eso se preparan para ir, digamos que a ese encuentro, ¿no? Con el otro lado, van entrando y saliendo del cuerpo. De hecho, que si te pones a pensar, Juan, muchas veces a lo largo del día no estamos ni siquiera presentes, estamos vete tú a saber dónde. Entonces, hay personas que parten en un accidente, siempre el alma sale rápido, no nos quedamos aquí. Sí es cierto que hay unos 41 días en nuestro tiempo, porque al otro lado no hay tiempo, donde muchas almas, digamos que van preparándose para ese viaje. Por ejemplo, la tradición de la India de cremarte sobre la marcha es porque ellos tienen la creencia de que otras almas que no han pasado a la luz pueden ocupar lo que es ese cuerpo. Sí es cierto que lo que quedan son memorias, porque nuestro cuerpo está vivo, o sea, nuestros órganos tienen una vibración, todo de nosotros es vibración. Entonces, sí es cierto que hay un proceso donde el alma se va despegando, a veces más lento, a veces más rápido, pero no queda nada, quedan memorias, ¿no? Por eso podemos aprovechar, muchas personas donan sus órganos, ¿verdad? Cuando parten, porque sigue la vibración todavía latente durante un tiempo.
Y yo me lo pregunto, ¿qué hacemos yendo al cementerio entonces?
Mira, es curioso, todo tiene que ver, o sea, cuando vamos al cementerio, por supuesto, ahí no están, digamos que, nuestros guías espirituales. Está la memoria, es una manera como de honrar, ¿no? Como de honrar a aquellos que amamos y que partieron. Pero yo siempre lo digo, o sea, no necesitas, tus guías están contigo, aquellos que partieron y que te aman están a tu lado, porque nunca nada está separado, nunca nos fuimos a ningún sitio. Entonces, no digo que sea una pérdida de tiempo ni de energía, porque hacemos una honra a aquellos que ya no están físicamente, pero sí que es verdad que no hace falta para conectar con ellos.
Es verdad que una vez en un programa en directo me dijiste, no te preocupes, que tu madre está contigo. Yo me...
Sí, es verdad, o sea, contigo hay una señora que se llama Carmen, no sé si es ella o familiar, pero mira, me acabo de erizar porque me dicen, dile que soy Carmen, que estoy siempre con él.
Sí, sí,
Mira, tengo erizado me tiene.
¿Hay algún mensaje, contacto, que te haya conmovido especialmente y no lo hayas olvidado nunca?
Mira, hay muchos, en mi libro lo cuento, hay un, o sea, rodando hace unos años lo que era un episodio piloto para una serie de Fox Colombia, pues el episodio era una persona famosa, ¿no? De Colombia y tres personas más. Y recuerdo una de ellas, siempre, nunca se me olvidará, porque era una madre que había perdido a su hijo. Pero que lo había perdido en una circunstancia bastante desgarradora, porque se había separado de su marido, él vivía en Nueva York, ella vivía en Colombia, y el niño murió de un infarto con 7 años, creo que tenía, en el avión, ¿no? O sea, ahí no estaba ni su padre ni su madre. Y yo recuerdo, o sea, cuando grabamos, pues yo no sé con quién me había encontrado, ni quién viene, y esa señora se sentó Y empecé a hablarle de su hijo, empecé a hablarle de muchas cosas. Y recuerdo que en el set de grabación, Juan, vinieron los de sonido corriendo porque pensaban que yo le estaba dando golpes al micrófono. Y en ese momento yo le decía, tu hijo está aquí, está dando botes de alegría. Y cuando ellos vieron que yo no le estaba dando, se filtró, fíjate, en el sonido como el niño botaba. Y la verdad que fue una historia que a mí me conmovió muchísimo, ¿no? Sobre todo porque luego tuve contacto de nuevo con su madre y me decía, me cambió la vida aquella sesión, ya puedo tener paz. De hecho, el niño le narraba el nacimiento de su segundo hijo, unos años después de su muerte, unos viajes que iban a hacer por toda Europa, y fue, ella me dijo, fue todo tal como mi hijo me lo comentó. Entonces, es una historia que recuerdo mucho, que me viene mucho a la cabeza de ahora.
A ti te llama muchísima gente. No sé si lo sabes, pero no hace mucho, en el programa El Hormiguero, de Antena 3, aquí en España, había una cantante que se llama Vanessa Martín, que tenía un tema con un familiar, y ella comentó que te había llamado y que tú pues le habías solucionado el problema que tenía, ¿no? O sea que estás en contacto con todo el mundo, ¿no?
Sí, Vanessa fue muy generosa. Yo estaba en México. Ella estaba en Miami, yo estaba en México en ese momento, y finalmente coincidimos. Yo la invité a una cena porque nos habíamos visto unos minutos, que alguien me la había presentado. Y ahí se vio que aparecieron sus familiares, como ya contó en El Hormiguero, y todo esto que contó. Y la verdad que fue un acto de generosidad de Vanessa de hablar de esto en El Hormiguero.
Felipe, ¿qué le dirías tú a los escépticos? Que piensan que todo esto son trucos, sugestión, y ya sabes.
Mira, yo siempre digo lo mismo, casi siempre que hago amistad con alguien es con algún escéptico, porque así sé que no me va a molestar con preguntas. Pero lo que les digo siempre, o sea, todo el mundo tiene derecho a creer y a sentir, estamos en la vida y todos en algún momento, hasta los más escépticos, hemos tenido pues aquello de que ibas a llamar a alguien y te llamó en ese momento, a la transmisión de pensamientos, todos hemos tenido una intuición. Yo creo que bajo el escepticismo hay un gran miedo a controlar todas las cosas y todos, desde el primero al último, vamos a hacer ese paso al otro lado. Y siempre les recomiendo que se abran simplemente a creer, yo creo profundamente en Dios, en el Espíritu, en que hay algo más, porque les va a hacer falta en ese momento.
Todo esto no tiene que ser religioso, ¿no?
No, en absoluto. O sea, yo creo que la espiritualidad, como conexión con nosotros mismos, o sea, no tiene que ver ni con dogmas, ni con religiones, que simplemente no somos, perdóname la expresión, un cacho carne con ojos, tenemos, digamos que, muchísimas capacidades y es parte, ¿no?, de ese Dios que vive en nosotros, ese Dios que nos crea, que nos forma y del que pertenecemos, ¿eh? Pues somos un entramado infinito de conciencia y nada y nadie está separado de eso.
¿El alma, Felipe, el alma tiene un propósito incluso después de la muerte?
Sí, el alma, fíjate que, o sea, mi creencia, ¿no?, con los espíritus, nosotros tenemos, digamos que, un yo origen, que es esa conciencia, esa parte de nosotros que vive en esa plena conciencia. Y eso, esa parte de nosotros es la que genera el alma, ¿no? Que es el vehículo para vivir la experiencia, por ejemplo, en este plano tierra. El alma viene con un propósito que es la de reencontrarse consigo mismo, o sea, darse cuenta de que formamos parte de ese entramado. A veces se pierde, por eso lo de la reencarnación. Pero el propósito siempre es el regresar a casa de manera consciente.
¿Qué ocurre, según tu experiencia, cuando una persona muere? ¿Qué es lo que primero que se siente o ve?
Mira, dependiendo del tipo de partida, ¿no? Porque no es lo mismo el que muere acompañado de manera consciente para pasar al otro lado como el que muere en un accidente, ¿no? Pero muchas veces yo creo que lo que vemos es a nuestros guías espirituales. Hay personas que, fíjate tú, que parten, pero ni siquiera son conscientes que han partido y en el otro lado aparecen como en hospitales. De hecho, hay una película de Chico Xavier, un medio impresionante de Brasil, que lo explica muy bien. Es diferente en cada caso. Hay personas que se van tan agotadas, que aparecen en, digamos que, lugares como de la naturaleza impresionantes, donde se te permite descansar. Pero casi siempre lo que yo les explico, porque hay muchos planos de conciencia, o lo que a mí me gusta aconsejar, es que nos encontremos a quien nos encontremos, familiares, amigos, pues al Maestro Jesús, que seamos conscientes siempre de que pidamos la asistencia del Espíritu, que no tengan todas las posibilidades para ir a un plano o a otro o reencarnar, porque muchas veces lo que nos encontramos son, o la gran mayoría de maestros, que nos dicen o nos invitan a qué plano de existencia o en qué plano de existencia nos queremos proyectar después de esta partida.
Te oigo decir que la energía no muere, solo se transforma. ¿Cómo lo explicarías a alguien que teme a la muerte?
Pues yo lo digo también de manera muy fácil. Cuando nosotros salimos de vuelta aquí, cuando nacemos, aprendemos a hablar, aprendemos a caminar, aprendemos a comunicarnos. En el otro lado, aprendemos al uso y el manejo de nuestra energía. O sea, ya no tenemos una prisión física, somos energía. Entonces la energía sigue la intención. Por eso siempre explico eso, que nuestra intención sea muy clara, ¿no? De ir a planos superiores de conciencia. Pues ahí empezamos a, digamos que, entender que no tenemos esa prisión y que somos mucho más de lo que el cuerpo, digamos, que nos permite. No sé si se entiende.
Sí, yo sí, me imagino que los oyentes también. ¿Te ha pasado alguna vez, Felipe, recibir un mensaje que no quisieras transmitir?
A ver, fíjate que mi carrera, por no querer transmitir, muchas veces no... O sea, muchas veces alguna vez no he hecho el trabajo bien. Yo aprendí hace mucho tiempo que realmente la información que llega es la que la persona tiene que recibir. O sea, hace muy poco una persona muy conocida, sus guías le decían que su hijo iba a morir dentro de poco. Imagínate, estamos preparados para la muerte de nuestros padres, pero no la de nuestros hijos. Yo siempre digo que no es el mensaje, sino cómo lo comunica. Yo he estudiado muchísimas cosas de comunicación, como programación neurolingüística y muchas otras cosas, para poder llevar el mensaje, digamos que sea cual sea, a la persona o personas que lo tengan que recibir de una manera más que amable, de una manera equilibrada y que les ayude. Pero imagínate tener que decir a alguien, pues, que tu hijo de 14 años va a morir pronto, ¿no?
¿Tú crees que todos tenemos cierta conexión espiritual? Simplemente que no sabemos escuchar o tenemos miedo, a lo mejor, ¿no?
Sí, es que date cuenta de que las religiones, yo no me toco las religiones, nos han dicho, o sea, que todo esto es malo, que todo esto lo han demonizado, ¿no? Todos tenemos conexión, todos. Yo siempre lo explico también en las conferencias, o sea, Dios es una vibración de amor y lo que es opuesto al amor es el miedo. Si vibramos en el miedo, aunque estamos con Dios, envueltos en esa energía, la tenemos dentro, no somos conscientes. Por eso yo creo que tenemos que dejar a ese amigo antiguo que es el miedo de lado y abrirnos, porque también te soy honesto, igual que te digo que esta sesión, ¿no?, que hice tan fuerte que me llamó la atención y me impactó, luego pues la persona me decía que no, su hijo tenía una enfermedad muy grave, yo nunca había visto a esta persona, ni sabía quién era. Toda la información que recibimos, te lo prometo, Juan, es información que podemos hacer uso de ella, encajarla y que nos va a ayudar a ir hacia adelante. Entonces les invitaría a todos aquellos que nos oyen, que no, que suelten el miedo, que el amor incluso que sienten por aquellos que partieron, pues ese amor desde el otro lado todavía es mucho más infinito. Entonces siempre nos van a guiar, siempre nos van a proteger y van a estar, digamos que, llevándonos de la mano. Y esa información es un regalo.
Y tú normalmente te tendrías que proteger, ¿no? Porque, bueno, es un ambiente que necesita protección. ¿Cómo lo hace?
Mira, yo te digo, confío en el espíritu. Hace poco, hablando con una amiga que es periodista, me decía, o sea, tienes que ser consciente de que los espíritus te han elegido a ti y no a otra persona para hacer lo que es este trabajo. Y en ese momento caí en la cuenta, ¿no?, después de tantos años, que así es y que ellos nos protegen. Siempre digo que la alegría es la vibración más alta que uno puede generar. Entonces, tener pensamientos de alta frecuencia, pensamientos positivos, nos han enseñado, Juan, a criticarnos, a desvalorizarnos a nosotros mismos, y creo que eso es una puerta, digamos, que a frecuencias muy bajas. Entonces, tenemos que estar, digamos, con los que nos vamos a pasar el resto de nuestra existencia, con nosotros mismos. Entonces, darnos el valor, amarnos, y eso nos sube la frecuencia.
Tú que percibes energía más allá de lo visible, ¿cómo ves el futuro político de España, de Canarias, en los próximos años? Porque creo que tenemos un momento de locura, ¿verdad?
El mundo está en un momento convulso. Yo no soy de estos de conspiraciones, ni de eso, pero sí es verdad que hay una lucha entre el bien y el mal, entre el bien y el mal más fuerte de lo que la gente piensa y de lo que la gente es capaz de ser consciente en este momento. Europa va a pasar por momentos muy convulsos, y si todos nos despertamos y vamos, digamos, que en la misma dirección, eso puede cambiar, pero hasta el 2030 la energía está cañón, está muy, muy, muy densa. Pero creo, yo siempre suelo ser positivo, que es una oportunidad para que todos alcemos el grito en la misma dirección y podamos adueñarnos de este planeta, de esta ilusión, de manera en la que todos estemos bien. Creo que es el momento, porque sí, las cosas no vienen bien para Europa y otras partes del mundo.
Si tú pudieras enviar un mensaje espiritual a nuestros gobernantes, a todos, ¿cuál sería, Felipe?
Pues mira, yo soy un poco, digamos, que antigobernante. Lo que diría es que sean conscientes de que están ahí no para ser movidos por quienes son quien los mueven, sino que ninguno de nosotros nos vamos a ir sin la cuenta, sin pagar, y que es muy importante elegir para quién trabajamos, y que en este caso, si trabajamos para el bien de la humanidad o trabajan para el bien de la humanidad, creo que su paso incluso al otro lado va a ser mucho más agradable.
Y para terminar, Felipe, ¿qué siente un médium cuando el silencio se llena de voces que solo él puede oír?
Mira, esa es la esencia del médium, ¿no? Poder equilibrar todas esas voces y poder vivir o vibrar en paz. Y créeme que una vez me preguntaron que cuál era el sonido del universo, porque estábamos hablando en esa entrevista de los viajes astrales que yo realizaba, y siempre digo lo mismo, o sea, ese gran desorden es un perfecto orden. Cuando estás alineado realmente contigo y con la energía, da igual el silencio o el ruido, porque estás conectado. Esa es la, digamos que ese es la propuesta o uno de los propósitos de nuestra alma, de todos, de poder alcanzar.
Se me olvidaba una pregunta. ¿Qué es el karma para una persona que habla del espíritu?
Mira, ahora mismo lo del karma está mucho en uso como algo negativo. O sea, el karma simplemente son aquellas viejas memorias que el alma vuelve a traer a la Tierra, o memorias que aceptamos inconscientemente en el nacimiento de nuestro sistema familiar, que son aprendizajes inconclusos. Yo no creo que el karma sea como la tarjeta Visa de aquello de compra ahora y paga para siempre, sino que es la oportunidad de perfeccionar nuestro espíritu, de perfeccionar nuestra alma, de perfeccionarnos a nosotros a través de las experiencias. Esa es mi visión, o la visión de los espíritus, de lo que hoy se ha hecho tan común, ¿no? Que es esta denominación del karma.
Pues Felipe, yo te agradezco mucho que nos hayas atendido, que estés ahí en ese sitio nosotros aquí y nos podamos comunicar a través de la tecnología, en este caso. Eres de Canarias, estás mucho menos en Canarias que en otros países, pero así es la vida, ¿no?
Sí, así es, ¿no? O sea, hace poco pude estar un mes, pero es lo que toca, y te agradezco a ti por nuevamente esta entrevista, y sabes que siempre estoy a la orden, y de verdad mil gracias a ti y a todos los que nos van a escuchar.
Bueno, pues mucha suerte y hasta otro momento.
Gracias, feliz tarde.
Aquí no hay filtros, no hay permisos, no hay miedo. El Pulso, con Juan Santana. Periodismo sin censura, la verdad sin disfraz. Cada jueves en Onda Guanche.
Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar.
Hoy en El Pulso tenemos con nosotros a nuestra compañera periodista Maribel Castro para hablar de la moción de censura de Valsequillo. Pero antes también hablaremos con Maribel, que se la hemos robado a Florentino en esta semana. En esta semana Maribel trabaja doble, el martes y hoy jueves. Porque también quiero que hablemos un poquito de lo que está pasando en la ciudad de Telde. Hablar de Telde es muy fácil. La anterior alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, muy criticada y finalmente desalojada por los ciudadanos, dejó una lección clara. La gente en Telde no es tonta. Hay que recordar algo importante. Consiguió sanear las cuentas del ayuntamiento. Eso, políticamente hablando, fue un hito histórico para la ciudad de Telde. Y para lograrlo, esta señora se olvidó de lo esencial, de los barrios, de los vecinos, de los servicios que pagaban esos impuestos para que las cuentas del ayuntamiento pudieran cuadrar. Se olvidó, el pueblo lo notó y la mandó a su casa. Ahora llevamos casi 2 años y medio de mandato con un alcalde que venía a cambiarlo todo, a terminar lo que estaba empezado, a darle un giro a la ciudad, y lo cierto es que lo que estaba por terminar sigue igual y lo que había por empezar ni ha comenzado. Desde el primer día nos están vendiendo, con vídeo incluido, fanfarria, el mayor asfalto de la historia en Telde. 2 años y medio después seguimos esperando. También se anuncia otra vez la apertura del aparcamiento, el mercado, anuncio también para que funcionen los semáforos. El pobre concejal de alumbrado, de parques y jardines y bienestar animal, Juan Francisco Artiles, ha dicho aquí en este programa que él está esperando desde hace meses por los contratos, esos nuevos contratos que van a permitir, según él, que Telde pues pueda brillar un poco más, que los parques no parezcan junglas y que los animales tengan bienestar. Pero mientras tanto, lo que brilla son las pintadas que empiezan a aparecer en los muros, en las calles, en el asfalto de la ciudad, donde los ciudadanos, ya hartos, empiezan a recordar con ironía a la familia directa del alcalde. Estaba esperando como un incendio a la lluvia. Maribel Castro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan. Un placer saludarte en esta nueva etapa aquí en Onda Guanche. Y como siempre, a tu disposición, siempre es un placer que cuentes conmigo.
Bueno, tú sabes mucho de Telde, más que yo.
Ya sabemos igual.
Todos sabes muchísimo más. ¿Cuál sería tu versión en cuanto a estos 2 años y casi medio, falta un mes, pero 2 años y medio casi de mandato en la ciudad de Telde? ¿Cuál es tu resumen?
Pues básicamente lo has hecho bastante bien, Juan. Es un gobierno sin plan de acción municipal, lo cual mucha gente cree que es baladí, pero no lo es, porque significa que se establece un planning por el que todos los miembros del gobierno van a guiarse durante los 4 años de mandato. Aquí no se hizo, no existe, y esto ha caminado aquí como la cama de una loca. No hay un guión, no hay nada, y cada actor pues interpreta el rol que cree oportuno, pues como cuando no hay una dirección, como en las películas de El Gordo y el Flaco, o El Camarote de los Hermanos Mar, ¿me entiendes? Esto no hay dónde cogerlo. El alcalde, pues, se le ha ido el tiempo entre pitos y flautas, verbenas, Papá Noé y pasacalles, y las cosas verdaderamente de enjundia para esta ciudad no las ha afrontado. Y el tema es que por mucho que corra, en 1 año y medio no va a tener tiempo para hacerlo, porque estamos hablando de la apertura del mercado, estamos hablando de los aparcamientos del Palacio de la Cultura, que llevan no sé cuánto tiempo vendiéndolo. Bueno, de principio de mandato se habló que lo iban a inaugurar en diciembre, imagínate, a los pocos meses de entrar. Los aparcamientos que están abajo también por el colegio, el poeta Fernando González, que los terminaron sin fluido eléctrico, ahí están deteriorándose porque todo lo que se acaba y no se usa se deteriora. Y bueno, no se ha dedicado a las cosas realmente que a la gente pues son necesarias, como es el caso del tema del asfaltado, que ya que no puede sacar grandes obras y no las va a poder sacar ya porque materialmente no tiene tiempo para eso, simplemente con que se dedicara a asfaltar el municipio de norte a sur, pues tendría un pase, pero es que tampoco lo hace. Y aquí estamos hablando de que circulamos por carretera, donde ya cada vez más nos encontramos con señales donde que no debíamos, para porque vamos a meternos en un socavón. Yo creo que es un gobierno de fuego fatuo, de mucho para la calle, de cara a la galería, pero sin gestión. Ya lo decía yo el otro día, Juan, que bueno, simplemente leyendo la agenda del alcalde semanal, nos damos cuenta de que es la agenda de una persona que tiene un planning, pues como yo muy bien decía, más propio de un alumno de GB que de un alcalde de un municipio como es la ciudad de Tepe, que es la cuarta ciudad del archipiélago.
Ya empiezan a aparecer incluso pintadas. Hoy en Onda Guanche pues se veía una fotografía donde, pues bueno, se acordaban de la madre del señor alcalde, ¿no?
Es que evidentemente, Juan, cuando tú no pones lo primordial para un municipio por delante de la fanfarria y de los pitos y flautas, pues estas cosas pasan. Y lo que te decía antes es muy importante, porque para gestionar tiene 6 meses, el otro año es preelectoral. Ya no se van a dedicar a nada de gestión, se van a dedicar, bueno, eso aquí será seguir exactamente igual que han estado. Pues el tema del fotocall de cara a la galería, en los reels, los vídeos, los instagramers, así que aquí más de lo mismo, y quien ha sufrido de verdad y está sufriendo es la ciudad. Y como tú muy bien decías, Juan, las cosas se están poniendo muy peliagudas, porque hay un tema que ya ha terminado en la fiscalía y puede tener muy duras consecuencias para el alcalde de Telde, como es el tema de los vertidos en las playas de Telde, que no está muy claro eso, cómo se originó ese vertido, pues que ha dejado fuera de combate todo el litoral teldense y hasta llegar a Mogán, que ha llegado a Mogán, porque aquí hay pues sospechas de que pudiese haber sido pues una rotura en un emisario municipal, y no se intervino a tiempo. Y bueno, es un desastre. Y yo recuerdo hace muchos años ya que Paco Santiago y varios concejales, entre ellos el de Medio Ambiente, estuvieron imputados y luego fueron absueltos, pero pasaron un duro calvario jurídico precisamente por vertidos también en la zona de costa de Telde. Es decir, con que hay que tener cuidado con estas cosas, que pueden pasar facturas, pero desde luego el bagaje que va a presentar Juan Antonio Peña y su grupo de gobierno es un bagaje muy, 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 muy exiguo, muy pobre, y desde luego yo no sé con qué se va a presentar delante de los ciudadanos, pues me imagino que será mintiendo, como todo su programa de 10 puntos electorales, que no se ha cumplido ninguno.
¿Qué opinión tienes tú, Maribel, de este salto político de Ciuca en Telde, que de pronto se ha puesto por la izquierda, bueno, un poco en el centro hacia la izquierda, y cuando siempre ha sido de ahí, del centro, pero para la derecha, ¿no?
Sí, ya lo decía la alcaldesa de Mogán, que Ciuca siempre había sido de derecha, así, para el centro nada, de derecha. Lo que pasa es que uno no puede entender, bueno, como este no es un partido que esté constituido con sus órganos de funcionamiento, pues aquí no se consulta a la militancia, ni se consulta a nadie, sino aquí de buenas a primeras, pues se le ocurre un día a Guillermo Reyes Padre que vamos a integrarnos con Primero Canarias, y bueno, es lo que han hecho. Yo creo que es un craso error, porque a Primero Canarias le están quitando los calzos por todo sitio, y más que le van a quitar, y hacen bien, claro, porque si tú mañana o dentro de año y medio vas a ser mi rival político, pues yo procuro que tú llegues a las elecciones lo más debilitado posible. Y claro, lo que pasa es que ahí Teodoro Sosa pues se valió de ser el viceportavoz del Cabildo, y con todo lo que ello conlleva, pues bueno, para rogar potencia y fuerza a esa nueva criatura que nacía. Y yo creo que se ha equivocado Ciuca, entre otras veces porque cada vez que ha intentado unirse con alguien, como ya hizo su momento con Unidos por Gran Canaria, han terminado como el Rosario de la Aurora, porque después son gente pues que no son nada acomodaticia, es decir, que el partido dice Patunte y ellos dicen Partenara, ¿me entiendes? Es decir, que no son muy complicados. Y yo creo que le va a pasar factura, porque aquí después Ciuca tiene unos seguidores también que son como muy, muy, muy ortodoxos, ¿no? Muy, muy reacios a los cambios. Y eso, pues, el tiempo lo dirá, pero seguramente para bien no va a ser, eso lo tengo más que claro.
Bueno, pues habrá que aguantar en telde a este gobierno, que seguramente empezará a faltar, pues seguramente por allá, más o menos cuando vaya a llegar el verano próximo, porque es cuando estamos en campaña electoral y hay que hacer las cosas que o algo de las cosas que se han anunciado.
Sí, bueno, el alcalde dice que la va a poner en marcha y yo me atrevo a decirte, a año y medio de que se celebren las próximas elecciones, que no la va a inaugurar, que no la va a poner en marcha, porque el tiempo es materialmente imposible que eso sea así. Y entre otras cosas también, que se me olvidaba antes de decirte y tú lo nombraste, que lleva el concejal de alumbrado un año intentando poner en marcha un nuevo contrato de alumbrado, con lo que supone un nuevo contrato de alumbrado. Sí. No es que sea un capricho del concejal, uh-huh, sino que el sistema de alumbrado que por el que se rige actualmente esta ciudad tiene 15 años y cada rato pues hay cortes, hay apagones de los que después hacen responsable al concejal, y no es realmente así, sino que le han tenido parado literalmente en la administración de Hacienda del Ayuntamiento, le han tenido parado ese contrato. Y después otro tema también que me gustaría tocar, Juan, es el tema de educación. Bueno, que el concejal de educación, pues sabes que es Juan Pablo Rodríguez, que es el compañero de o excompañero de Juan Francisco Artiles. Sí. Que bueno, yo no sé este muchacho qué hace, porque realmente pues no creo que pare mucho por la concejalía y la gestión brilla por su ausencia, aunque aquí el responsable directo es el alcalde. El alcalde es quien ha delegado las competencias en este señor. Uh-huh. Y bueno, debería exigirle que por lo menos las cosas mínimas se hagan. Y estamos viendo como cada día más asociaciones de padres y más padres de alumnos pues nos mandan fotografías y nos informan de que el estado de los colegios es realmente lamentable.
Uh-huh. Es que está entretenido en otras cosas. Entonces, tengo la duda de que si se llegó a quitar la camisa o no el otro día. No tenemos ese
informe. Sí, no. Para la pelea, ¿no?
Y yo tenía la duda si se la llegó a quitar o no, pero bueno, no lo sé. Está entretenido en esas cosas.
Lo ves de fiesta en fiesta, de belingo en belingo, se le ha pegado el aire que maneja el gobierno y no se da cuenta de que los ciudadanos de Telde le pagan un sueldo, un buen sueldo todos los meses para que gestione, no para que se dedique a ir a inauguraciones, ni para que coja el micro y se ponga a cantar en la Plaza de San Juan. En fin, que es lo que cada cual entiende por ser un servidor público. Una cosa es que tú vengas a servir a los ciudadanos y otra que te quieras servir a los ciudadanos, aunque muchos no lo entiendan.
Bueno, dejamos Telde atrás porque vamos, hablamos todas las semanas de Telde y la gente está súper informada de lo que está pasando en la ciudad de Telde. Lo único que tienen que venir un poco para verlo. Yo le invito a que venga, pero que venga con paciencia porque no hay dónde aparcar. O sea que tranquilo, sin ningún problema. Si viene a Telde, que venga con paciencia. Pero nos vamos un poquito hacia arriba. Vamos hasta Valsequillo. Ahí hay concejales valientes que han puesto una moción de censura y que han dicho ya esto ya no puede más y esto hay que cambiarlo. Y parece ser, si no hay ninguna sorpresa, que el próximo martes, día 18, creo, pues se va a formar un nuevo gobierno, ¿no?
Sí, será, si Dios lo quiere, el próximo martes, Juan, uh-huh, en Valsequillo. Y hay que decir que esta ha sido una moción de censura vivida en directo porque, bueno, como tú muy bien sabes también, pues varias de las personas que están vinculadas a esta moción de censura pues participan también de la tertulia a la que pertenecemos los dos.
Exacto.
Tertuliando para la democracia en Telde.
Para la resistencia. Para la democracia.
La resistencia, sí. Perdón.
Pero también
la palabra democracia me gusta tanto que se me va solo.
Sí, pero es importante. Es muy importante.
Pero no es lo mismo, tienes razón.
Es importante en Telde decir la resistencia.
Mira, se ha sufrido mucho, ha sido una moción de censura sufrida, porque el municipio lleva en torno a los 15 meses absolutamente sumido en un desgobierno, con un alcalde que, bueno, tuvo en su mano, pues, bueno, haber pactado o haber tratado de arreglar con cualquier grupo de la oposición el desaguisado que tenía allí, pero bueno, el carácter de Paco Ate, su manera de ser, la prepotencia con la que se maneja, pues impidió que eso fuera así. Y bueno, y fuerzas políticas absolutamente de ideas diferentes pues decidieron que tenían que unirse porque no era normal que un municipio funcionara sin secretario, que funcionara sin interventor y casi se queda sin Sí, el tesorero, es decir, que los habilitados nacionales se fueron de vacaciones porque no aguantaban ya los problemas que se habían detectado en Valsequillo. Y bueno, y decidieron ponerse, aunque como tú también sabes, Juan, esto costó mucho, mucho, fue mucho sufrimiento,
ha costado mucho,
y sobre todo ha costado mucho porque, bueno, hay que decir y dar un aplauso a Víctor, el concejal socialista, porque el hombre ha estado ahí todo el tiempo siendo pues un poco la diana de toda esta historia, y el hombre se lo tuvo que pensar porque su partido en cierta medida pues lo tuvo ahí acogotado todo el tiempo, y él no podía, pues a pesar de que tenía la mayoría en la asamblea para tirar para adelante en su asamblea de Valsequillo, pues tanto aquí en Telde como en Las Palmas le dijeron que quieto parado, y entonces pues nada, se pasó un tiempo y se tuvo toda la prudencia con que se pudo manejar esto, y al final pues decidieron que tirarían para adelante, como no puede ser de otra manera.
Yo creo, Maribel, que lo explicó bien, a lo mejor, en la insular del Partido Socialista, lo explicó bien, puso por encima su pueblo, Valsequillo, que son los ciudadanos que le han votado, y el Partido Socialista no tuvo más remedio que decir, oye, pues tira para adelante, ¿no? Porque si no...
Es que vamos a ver, Juan, es que si Víctor... no se echa para atrás en esa moción de censura y no apuesta por la moción de censura, pues tenía la opción de dimitir, marcharse de Valsequillo, porque estamos hablando de un pueblo que tiene 9.000 habitantes, donde se conocen todos, y lo que no puedes hacer tú pues es dejar que el municipio camine hacia el abismo y no poner todo lo que esté de tu parte. Es verdad que bueno, que pues, a última hora, ya antes de que se firmara la moción de censura, pues uno vio ciertos ramalazos de que aquello iba a caminar. Y bueno, fue en las declaraciones de su secretario general y luego también del señor que es el alcalde de Arucas, que tiene un cargo orgánico ahora mismo, pero no sé exactamente cuál es, que también dijo que bueno, que por la gobernabilidad de Valsequillo había que tirar para adelante con la moción. Yo creo que ellos lo supieron desde el primer momento, pero el Partido Socialista, por mi experiencia en Telde, es un partido muy complicado para armar una moción de censura. Con lo cual tendríamos que felicitar doblemente a Valsequillo y a Víctor, claro.
No hay gente tan valiente en Telde, y que me perdonen la oposición, porque no, tampoco está tan unida y no hay ese interés por cambiar el gobierno. No veo yo en Telde ese tema que ahora en Valsequillo sí que han luchado para hacerlo. Alguien dice que los viejos gandules, que son los antiguos de ASBA, pues le han ganado la batalla a estos no veteranos, o sea, estos nuevos de ASBA, ¿no?
Sí, bueno, es que la gente con el yo qué sé, la cantinela que tienen ahora con el edadismo, que siempre he tenido claro yo, y creo que tú también, sí, que la edad no es una cuestión de carne de identidad, sino de mentalidad. Y esta gente que fundó ARBA, precisamente, son los mejores que conocen las virtudes y las debilidades de Paco Ata y de la gente que ahora mismo queda en ARBA, ¿no? Y eran los que mejor podían ajustarle los puntos a la hora de montarle, como le han montado, una moción de censura. Y luego de decir que, bueno, eso que han organizado los viejos gandules, pues es una falta de respeto. Me pareció siempre una falta, aunque nosotros no lo tomamos con cachondeo, y sobre todo pues Antonio Sosa y Miguel Bolaño se estallan de la risa con esto. La verdad es que no deja de ser una falta de respeto, porque la experiencia es un valor en alza, y los años dan sabiduría, y que este señor, que no es ningún bebé, que tiene 50 y pico años arriba del lomo ya, pues venga ahora a decir que a quitarle importancia a la organización de una moción de censura que no se hace de ahora para después, y situar a la gente como estos viejos gandules, porque toda esa gente ya se ha jubilado y ha prestado un servicio a la sociedad. Ahora tienes que hacerlo tú, que la verdad que él es profesor y la mitad del tiempo pues ha estado en política, con lo cual no sabe lo que es ir a dar clase. Pero eso molesta mucho, Juan, sobre todo porque se hace con el afán de debilitar las cosas, y no es así, porque además se mete con pesos pesados de la política, que han mamado como nadie cómo se trabaja el tema en Valsequillo, y conocen, como se dice en política, por el caminar conocen a la perrita, y la muestra está ahí.
Me dice mi peluquero, que siempre se mete en todo y lo sabe todo, ¿no?, que el alcalde de Valsequillo, el actual, ¿no?, Saben que están arreglando la carretera y que la carretera se va a inaugurar dentro de nada, ¿no? Pues el hombre sabía comprar un traje nuevo, pero lo va a tener que devolver, ¿no? El pobre hombre. La verdad que es un disgusto. Y es un disgusto que le hagan una moción de censura a uno un día antes o un día después de su cumpleaños, ¿no? No le da tiempo a festejarlo, la verdad.
No, me imagino que no tendrían en cuenta eso, claro que no. Lo que pasa es que, bueno, la prepotencia y la soberbia son una cosa muy jodida si no se saben manejar bien. Hombre, todos en el fondo tenemos ese orgullo y ese ser un poco echados para adelante, pero en momentos, sobre todo en política, marcar los tiempos y saber dialogar hasta con el demonio, pues hay que hacerlo. Y lo que ha hecho Paco Ata es que, bueno, en cierta medida él presumía en los plenos, porque como se le fue una concejala, por cierto, una concejala sobre la que han volcado a Lucía Sánchez, sobre la que han volcado toda la moción de censura sin razón ninguna, porque esta mujer se marchó porque no soportaba la misoginia del alcalde, se fue a dar clase. Y según tengo entendido, y el tiempo lo dirá, en el nuevo gobierno no quiere cargo ninguno. Es decir, que no ha sido un tema crematístico por el que haya propiciado la moción de censura. Y es que, como te decía Juan, este hombre, sabedor de que la gente del grupo no ha escrito, no podían apoyar una moción de censura, en todos los plenos le decía a la oposición, presenten una moción de censura, si se adreven. Claro, una vez que el Tribunal Constitucional saca que los concejales no adscritos, cosa con la que yo estoy perfectamente de acuerdo, su acta es tan válida como la de cualquiera porque ha sido elegido por designación de la soberanía popular, pues se le vino el agua encima, ¿me entiendes? Lo cogió echado, y entonces ya sí se podía presentar una moción de censura, y así se va a hacer. Y si Dios quiere, Juan, pues bueno, el próximo martes 18, pues habrá un nuevo alcalde en Valsequillo, habrán otras formas, y por lo menos van a tener más suerte que nosotros aquí en Telde, que vamos a tener que jeringarnos con el mismo hasta que termine el mandato.
Bueno, lo van a tener fácil, ¿no? No van a en la web o donde escriben al alcalde, solo van a tener que borrar el nombre, ¿no? Pues el apellido es el mismo.
Sí, bueno, son primos hermanos. Juan Carlos, que será el próximo alcalde, Hernández Ata, y el otro es Paco Ata, sí, son primos. Bueno, de hecho creo que hubo un momento determinado en que creo que Paco Ata hizo un ejercicio espiritual y vino un poquito más tranquilo, más sereno, pues de que ahí estaban un poco de acuerdo en cambiar varias cosas, pero al final se dio al traste porque es muy complicado trabajar con gente que se rige por esos cánones, ¿no? De prepotencia, de chulería. Y bueno, este hombre, que yo lo conozco hace un saco de años, a Juan Carlos, es todo lo contrario. Así que sea primos hermanos, bueno, tienen parte de la sangre igual, pero no es lo mismo, ¿no? Es un hombre de consenso, de llegar a acuerdos, de trabajar en conjunto, y en fin, espero que sea por el bien de Valsequillo, esta vez sí.
Sí, hombre, un hombre de comunicación. Lo escucho en Radio Eca, o sea que...
Sí. Es un tío muy noble, muy, muy organizado, muy trabajador, muy humilde, que vamos, que lo conozco perfectamente, que no hablo por hablar, y solo espero que en el año y medio que tiene por delante, que tiene, nadie crea que esto es un regalo, que es una papa caliente.
La verdad que es un problema, vamos, va a ser duro, pero bueno.
Es una papa caliente, y entonces está claro que lo que le deseamos es toda la suerte del mundo, y también que los valsequilleros pues estén atentos y estén ojo al dato de la forma de proceder de este hombre y de la que tenía Paco Ata, porque si, esto, de eso sí estoy claro que se van a dar cuenta rápidamente.
Maribel, y para terminar, estabas hablando ahora de ejercicios espirituales que hizo Paco Ata. Los hizo en Galdar, porque terminó en Primero Canarias este hombre también, ¿no?
Bueno, la verdad es que este hombre yo creo que no las piensa. En cierta medida uno también lo conozco hace un montón de años, y yo no pensaba que este hombre tenía estas derivas totalitarias, ¿no? De buenas a primeras, resulta que sin pedir práctico, como la mayoría de la gente que se ha pasado a Primero Canarias, deja Nueva Canaria y el paraguas de Nueva Canaria y se va el hombre para el partido de Teodoro. Y cuando hace la rueda de prensa para decir que era una moción de censura hecha de la rabia, de perdedores y de no sé cuántas cosas más que dijo, pues no se le ocurre decir otra cosa que era una moción basada en el transfugismo. Mire, caballero, usted, para decirle tránsfuga a otro, no es el más adecuado, la verdad. Porque, que como secretario que mandaron a Valsequillo, que bueno, que el hombre era alcalde, bueno, y es concejal de San Bartolomé de Tirajana, y fue a apoyar la rueda de prensa, pues prácticamente hablando del transfugismo. Yo creo que primero Canarias esa palabra debería borrarla del diccionario, de su diccionario, porque todos los que están ahí, todos, del primero al último, son tránsfugas. Por tanto, ese argumento no vale.
De momento va a ser la primera derrota sin presentarse a las elecciones de Primero Canario, ¿no? Porque, vamos, recién estrenado, que creo que tiene un cargo el señor Paco Ata, pues bueno, pues termina no siendo el alcalde de Valsequillo, si no cambia nada de aquí al martes, ¿eh?
Bueno, iba a entrar como alcalde de Valsequillo, ahora entra como concejal de la oposición, y yo tengo claro que en este tiempo que queda, de aquí a las elecciones, en todos aquellos sitios donde puedan le van a cortar la sala. Es que vamos a ver, que es lógico, es que tú no puedes quedarte con el acta que obtuviste con otra sigla, y desde ese acta que tienes, que es por lo que son tránsfugas, porque el que no quiere ser tránsfuga tiene que entregar el acta, a dedicarte a hacerle daño al proyecto en el que has medrado durante años y años y años. Y si lo hace, que bueno, nadie puede justificar lo que cada persona hace, no venga después a decir que esta es una moción basada en el transfugismo, porque es que te estás echando arena sobre tu propio tejado, que no eres tú el más adecuado para hablar de ese tema.
Pues Maribel, no nos queda tiempo para más. No sé si deseas añadir alguna otra cosa que yo no te haya comentado y tú tenías ahí previsto decirlo hoy.
Pues lo primero, darte las gracias, Juan, y desearte toda la suerte del mundo, que sé que la estás teniendo en esta nueva etapa del Pulso en Onda Guanche. Darte las gracias por contar conmigo, y que sabes que, bueno, que siempre que tú lo estimes oportuno, aquí estamos. Que a mí me gusta lo que hago, y para mí es un placer, pues, estar contigo en tu programa. Y sobre todo, y por encima de todas las cosas, pues es como cuando ya hagas el programa de la próxima semana, ya se habrá ya hecho la moción de censura de Valsequillo, pues desearle toda la suerte del mundo al nuevo equipo que va a entrar, y que tengan mucha paciencia y que vayan desactivando minas, que es lo que van a tener que hacer para poder llegar a las próximas elecciones, pues con un poco de altura de mira.
Muchas gracias a ti y también a tu hijo Floro, porque me dan la oportunidad de seguir comentando y contando la verdad.
Juan, de verdad, es un lujo para Onda Guanche, es un lujo para nosotros contar contigo, porque eres un periodista de raza, de lo de la antigua escuela, que ya cada vez quedan menos.
Me vas a poner rojo.
No, es la verdad, es la verdad. Eres muy trabajador y estás al día de lo que ocurre, que eso también es muy importante, no quedarte anquilosado en el pasado, sino estar al día de las cosas que ocurren. Y para nosotros, lo sé también por mi hijo, es un placer y un honor que estés aquí. Y yo también, de hecho, en Canarias Informativa, pues me hago eco de muchísimas de las cosas que publicas.
Y te lo agradezco porque, mucho.
Porque considero que son de muchísima importancia y que merece ser reproducida, Juan. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a ti. Hasta mañana.
Hasta cuando tú quieras.
Hasta mañana en la tertulia.
Buenas tardes.
Bueno. Y así llegamos al final de este programa por el día de hoy. Un día especial en el Pulso, en el que hemos cruzado fronteras visibles e invisibles. Hoy hemos conversado con Felipe Enríquez, que nos ha recordado que la muerte no es el final, sino un viaje más en ese camino que todos tendremos que recorrer. Y también nos ha acompañado la periodista de Telde, Maribel Castro, con quien analizamos cómo marcha la ciudad de Telde y cómo a partir del próximo martes parece que Valsequillo se encamina a un nuevo tiempo. Gracias por estar ahí, por escucharnos, por acompañarnos cada semana. Cuídense mucho, abracen fuerte la vida. Y nos encontramos, como siempre, la próxima semana aquí en El Pulso. Muy buenas tardes. Les habló Juan Santana Hernández.